Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzando esta semana, el último día del mes de febrero, día 28, estamos saliendo en vivo, recordándoles siempre que este programa y este espacio es repetido en muchas oportunidades a lo largo de la semana para que pueda pues llegar a mucha mayor audiencia, que es el objetivo de esta agencia de Radio Televisión Martí. Soy Alejandro Marcano Santelli, frente a los micrófonos, acompañado de Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y de Tony Simmons en los controles técnicos. A nombre del equipo de Radio y Televisión Martí, también le damos la bienvenida a los dos invitados que vamos a tener hoy, a Benjamín de Yurre, cubano, venezolano, economista, columnista del diario Nuevo Herald, impulsor de la materia anticomunista, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, y además un gran amigo de Radio y Televisión Martí, y desde Venezuela, a Pablo Aure, profesor de la Universidad de Carabobo y también abogado en ejercicio. Con ellos vamos a analizar el tema, pero quiero empezar con Benjamín, desde aquí de Miami, porque el tema de la invasión a Ucrania, lo que ha pasado a nivel económico, ahora con el desplome del rublo, el sistema económico, las decisiones que se están tomando por esta invasión de Rusia a Ucrania, las condenas que ha habido a nivel internacional. Por cierto, los invito, tenemos una promoción y hay espacios donde se está explicando para la audiencia, para que entienda qué es lo que está pasando. No se pierdan la sintonía en todas nuestras distintas plataformas. Pero bueno, el viernes también escuchamos a Juan González, el representante para el hemisferio occidental del gobierno o de la administración del presidente Joe Biden, y pues decía que las sanciones que se han implementado, que son bastante fuertes, van a terminar también tocando duro a los aliados. Pero ¿cómo les va a afectar? ¿Hasta dónde va a llegar el impacto de estas sanciones del mundo libre contra lo que está haciendo Rusia en la población ucraniana?
Muchas gracias, Alejandro, y como siempre un honor estar compartiendo contigo y con el invitado tuyo de este programa que tiene tanta sintonía. Mira, en primer lugar, hablando de lo que está pasando, esta invasión a Ucrania, bueno, ya por mucho es conocido la situación actual, las amenazas, digamos, que ha tenido el presidente Putin, el gobernante Putin, digamos, en contra del mundo libre, se puede decir, y cuáles son las consecuencias económicas que pueden surgir. Evidentemente sabemos que en Ucrania, de por sí, por la situación que está ahora, pues evidentemente dejará de exportar, digamos, su mayor producción, que es trigo. Sabemos que realmente Ucrania es el granero del mundo, ¿no? Estamos viendo que posiblemente para la fabricación de pan y sus derivados, pues se ve afectada inmediatamente. Pero desde el punto de vista de Rusia, pues surge otro problema, ¿vale?, económico, que es muy importante. Rusia es un importante, digamos, proveedor de aluminio y de un mineral que se llama paladio. Paladio es un mineral que se utiliza en la fabricación de los contactos eléctricos, de los instrumentos quirúrgicos, de los implantes dentales, incluso de relojería y joyería. Digamos, es importante este material, sobre todo los contactos eléctricos. De manera que disminuyendo su producción y su exportación, evidentemente a menos del 50%, es más cero, siendo cero su exportación, evidentemente vamos a presentar nuestra impotencia de fabricar los productos manufacturados, valga la redundancia, aquí en Estados Unidos, que utilizan esos materiales. Lo que se estima que habrá una ausencia o una, digamos, una disminución de la oferta de estos productos, haciendo que esta visibilidad de estos productos, los estantes de venta aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, sea menor. Y al ser menor, los pocos que existan evidentemente van a subir de precio. Estamos hablando que esperamos que la inflación aumente. Inevitablemente eso es lo que va a ocurrir. Y con el petróleo, pues ni se diga, produciendo Rusia 9.7 millones de barriles diarios, el segundo productor después de Estados Unidos, pues evidentemente dejando entrar esa cantidad de millones de barriles al mercado mundial, se espera que va a haber una crisis, digamos, de combustible. Y por lo tanto, pues evidentemente aumentará el precio por galón en nosotros, en los Estados Unidos. Vamos a sufrir inevitablemente estas consecuencias. Yo lo que veo ahora es, nadie sabe qué es lo que pretenderá hacer Putin, porque yo no creo que puede ser tan incapaz de echarse al mundo encima con lo que está haciendo, a menos que esté desviando la atención y esté armando toda su estratagema, o a lo mejor hasta montada ya la tiene en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua principalmente, que lo apoyan de una forma irrestricta. Ese es el temor que yo tengo, evidentemente, ¿no?
Así es. Bueno, y paso de inmediato con Pablo Aure, abogado, como le decía, el profesor de la Universidad de Carabobo. Pero para que me des tu lectura de cuál es el impacto y cómo está siendo el impacto de esta crisis por aquel lado del mundo, y cómo va a repercutir, o cómo crees que pueda repercutir, Pablo, en Venezuela, en los venezolanos de a pie que viven una profunda crisis.
Sí, bueno, ahorita estamos todos expectantes, haciendo quizás hasta especulaciones o análisis a futuro. Pero no tengo ninguna duda, y para continuar con lo que estaba diciendo tu otro invitado, Benjamín, la primera impresión que a mí me da es que aquí va a repercutir desde el punto de vista económico. Aquí se va a acrecentar la crisis económica hacia estos sitios. Se preguntaba y dejaba una pregunta en el aire, ¿qué quiere Maduro al apoyar a Putin? Bueno, lo que quiere es mantener el mismo estatus que tiene hasta ahora. Recordemos que las sanciones que tiene Maduro o el gobierno de Venezuela ha hecho que Maduro haga todas sus operaciones financieras a través de Rusia. Si él no llega a apoyar a Rusia, bueno, por supuesto que Putin le quita esa posibilidad. ¿Qué va a ocurrir acá en Venezuela? Bueno, como esos créditos casi todos se manejan a través de la banca rusa, vemos las sanciones que le han aplicado a nivel mundial a la banca rusa, que crecerá la deuda para Venezuela, será más difícil pagarlo, porque si lo venía haciendo a través de Rusia, ahora se le va a dificultar un poco más y el grado de insolvencia crecerá. Por otra parte, yo creo que, fíjate tú, aunque es lamentable, por supuesto, lo que arroja cualquier guerra, yo le veo como un lado, si se quiere, si se le puede decir positivo, es que se ha desnudado a Putin frente al mundo. Cuando digo desnudado, no que sea un tirano, no, porque nadie lo dudaba. Se ha desnudado desde el punto de vista que ya se le perdió el miedo. El mito, el ogro, el peligroso Putin ya está sucumbiendo en Ucrania, porque se le ha parado el presidente de Ucrania y lo ha respaldado buena parte del mundo. Lo otro que yo considero que pueda ocurrir es que se termina de enterrar la credibilidad de la ONU, ¿ok? Se termina de enterrar cómo es posible que un invasor, un criminal, un terrorista como es, o un despiadado como lo es Putin, o el presidente de Rusia, siga ocupando un sillón como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, esto apenas inicia el cambio que podemos ver en los próximos meses en el mundo. Quizás es un momento para reorganizarse las fuerzas, no la ideología, sino quienes quieren un mundo libre y quienes quieren un mundo de opresión. Y quizás esto va a ser el inicio de esta carrera para verdaderamente dividir a los que están con la democracia, con las libertades, y los que están con la tiranía, por supuesto, apartándose Rusia, China, Corea del Norte y estos satélites que están por acá, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y Benjamín, cuando intentamos ver o pensar qué pueda pasar, vemos que está comprometida la humanidad completa. Estamos viviendo un mundo globalizado que nadie tiene dudas de ello. Y lo que pasa en Ucrania hoy día repercute y tiene pues implicaciones en el resto de la vida civil de todos, ¿no? Al final, hay quienes apoyan a Putin y hay quienes apoyan al mundo libre. Pero hay como, es que no sé cómo plantearte la pregunta, porque como ciudadanos ya hemos visto lo que ha pasado en Cuba por más de 6 décadas, en Venezuela 40, en Nicaragua más de 40 años, en Venezuela más de 20 años. Y los malos, por ponerle algún calificativo, o este tipo de dictadores, pues hacen de las suyas y terminan haciéndole mucho daño a la sociedad. Y no hay quien los detenga. ¿Cómo crees tú que pudiera terminar esta situación que no genere tanto dolor, tanto daño y tanta miseria para los que sufrimos, que somos los ciudadanos de cada uno de estos países?
Sí, cómo no. Mira, Alejandro, hay una cosa que es importante, pero muy importante destacar aquí, ¿no? Evidentemente esta sesión, la sesión número 46 del Consejo de las Naciones Unidas, pues se llevó a cabo recientemente. Entonces vimos a un Maduro hablando una serie de barbaridades que está diciendo allí, ¿no? Por ejemplo, él dice que la relatora de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, del cual Venezuela inexplicablemente es miembro, Venezuela es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando en Venezuela no se respeta absolutamente ninguno de los derechos humanos, ¿cómo Venezuela va a poder seguir siendo miembro del Consejo de las Naciones Unidas? Cuando, por ejemplo, tú ves los hospitales destrozados y saqueados en Venezuela, cuando tú ves los colegios sin baños ni agua, desvalijados por los delincuentes, protegidos por el gobierno, ¿hasta dónde es posible eso? Yo no creo que esta cosa pueda seguir así con un desparpajo tan grande. O sea, que yo no creo que la ignorancia de Maduro sea tal que esté hablando de una presidenta que no es ninguna presidenta ahora en las Naciones Unidas. O sea, que es una barbaridad lo que acaba de decir Maduro, que yo pude ver y escuchar el discurso en su totalidad.
Pablo, estamos en un mundo real, una invasión de Rusia a Ucrania, que por ahora, a pesar de las repercusiones, es un tema local en aquella parte del mundo. Repito, ojo, no estamos en una tercera guerra, estoy tratando de describir como periodista la situación. Es una invasión de Rusia a Ucrania, los vecinos alertas, el mundo monitoreando y viendo. El presidente ucraniano ha resistido de una manera, pues para muchos, dando una demostración de liderazgo importante, se ha quedado allí, no ha permitido que le ayuden a salir ni a escaparse, ni que conformen un gobierno de transición, etcétera. Allí hasta civiles han muerto, escritores y todos, porque se han armado y están defendiendo a su patria. La economía, el Kremlin se está tambaleando porque al final no ha podido controlar lo que ha querido de inmediato a la capital, a Kiev, y lograr todos estos cambios. Pero esto está obligando a Vladimir Putin, estoy leyendo un artículo ahora en el Sun, y les voy a leer un pedacito, donde dice textualmente que el presentador de noticias, Dmitry Kiselyov, dijo a los televidentes en las 11 zonas horarias de Rusia que Occidente volaría en pedazos con más de 500 ojivas nucleares si continuaba amenazando a Moscú. La amenaza, pues, ¿cuán real pudiera ser? ¿Cuánto piensa el abogado Pablo Aure que esto pudiera iniciar una tercera guerra, una guerra nuclear?
Bueno, de verdad que seguimos cayendo en el mundo de la especulación.
Sí, eso es cierto. Y pues no tenemos elementos para analizar, sino simplemente pasearnos en los posibles escenarios.
Es correcto, no te sabría decir, y eso ya sería algo que solo pudiera analizarlo los conocedores de este tema, quienes tienen una, me imagino, una sala situacional de los movimientos de estos grandes guerreros, ¿no? Había un detalle que creo que tengo que hacer la observación. Cuando Nicolás Maduro habla de la presidenta, se está refiriendo a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos.
A Michelle Bachelet. Uh-huh.
Sí, no es Michelle Bachelet, es Michelle Sahin.
Perdón, sí, sí, tiene razón.
Es la comisionada, Michelle Bachelet, uh-huh. Es la comisionada.
Uh-huh. Sí, sí.
Ocupa la presidenta del Consejo de los Derechos Humanos. Pero bueno, de todas maneras, Maduro, ese no dice las cosas por decirlas, ese sigue un guión, ¿ok? muchas veces nos pasa el asunto por subestimar y creer que el tipo es un animal, que el tipo no, el tipo está allí cumpliendo un guión, y el guión es decir las cosas que provoquen, que mortifiquen, que angustien, y hacerlo ver como en este momento que lo que está haciendo Putin tiene el respaldo de todo el pueblo de Venezuela. Imagínense, su tamaña irresponsabilidad solo la puede dar un tipo como Nicolás Maduro, o como Putin, o como Ortega, o como Díaz-Canel allá en Cuba. Esos son los, precisamente, quienes pueden hacerle la comparsa a estos malvados. Ahora, Alejandro, seguimos con lo que pueda ocurrir. Yo no es que sea optimista, porque sería feo decir que uno es optimista en el medio de una guerra, pero sí estoy convencido que esto, lo que está ocurriendo en Ucrania, va a despertar no solo a los presidentes que en algún momento se han sentido como temerosos a la hora de dar un paso. Yo creo que va a despertar a buena parte de los pueblos, de los ciudadanos, inclusive de los ejércitos o las fuerzas armadas de los distintos países, para que vean qué es el sentido del patriotismo, el nacionalismo y esos ideales que hoy está defendiendo el presidente de Ucrania, que más que los ideales y el sentido nacionalista y patriota, está decidiendo o está defendiendo la voluntad de un pueblo, la voluntad de una gente que decidió ser libre y no estar bajo la bota o del yugo del comunismo o de un tirano estilo Putin. Así lo veo yo.
Claro. Ahora, fíjate, régimen, volviendo a esta parte, al hemisferio, a nuestro hemisferio donde vivimos, el régimen de Cuba ha responsabilizado a Estados Unidos y a la OTAN de la invasión de Rusia en Ucrania. Ellos le van a tratar de sacar provecho a esta situación, y qué tanto pudieran hacerlo, según tu lectura, Benjamín de Yurre.
Fíjate lo siguiente, yo lo que estoy pensando, y es una cosa que esto, ahora mismo voy a tener una presentación en otro lugar y eso, y estoy hablando sobre este tema, ¿no? Que es que la pregunta que nos debemos hacer nosotros es que si tal vez una respuesta más firme hubiera evitado la invasión a Ucrania. ¿En qué sentido? Estamos hablando, nosotros reconocemos la teoría política que se basa en la teoría de los juegos y en la toma de decisiones. Cuando tú amenazas, ¿no? Y entonces, porque en el juego, en teoría de los juegos, hay siempre dos participantes. Y normalmente hay una teoría que es la suma cero, ¿no? Suma cero es que si uno gana un punto, el que pierde tiene un punto negativo. Y la suma de los dos debe dar cero, ¿no? En el sentido de que uno gana y otro pierde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, un país como Rusia, como Putin, digamos, hace una amenaza, como la hizo él, ¿no? Y como la hizo fuertemente, de que si algún país osa, digamos, ayudar a Ucrania o interferir de algún modo, van a tener graves consecuencias. Entonces, la respuesta nuestra no debe haber sido, bueno, pues nosotros vamos a incrementar las sanciones y vamos a activar, como lo hicieron, el sistema SWIFT de interbancario, ¿no? De movimiento interbancario mundial, ¿no? Que por supuesto limita lo que son la salida, la entrada de dinero y las transacciones internacionales de los bancos rusos. Pero al mismo tiempo, las empresas del mundo libre que también tienen transacciones también se ven limitadas porque no pueden hacer nada ni recibir su dinero tampoco. O sea que la cuestión de impedir el sistema SWIFT perjudica a todo el mundo y no hay ganadores en eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La situación es la amenaza que hace Putin. Tal vez si la respuesta hubiera sido cuando dicen, si ustedes, digamos, van a tener una consecuencia, digamos, graves consecuencias si apoyan esto, entonces la respuesta hubiera sido, y las consecuencias que tendrá Rusia serán peores, porque el mundo libre cae arriba con todo su peso. Una cosa así, fuerte, determinante, a lo mejor lo hubiera parado. como en la historia ha sucedido muchas veces, ante una amenaza así, la respuesta es otra amenaza que supera la anterior. De manera que entonces se gana, desde el punto de vista de la teoría de los juegos, el otro ganaría un punto y el otro sería el perdedor, ¿no? De manera que suban siempre cero, digamos, la digitalización de los números. Entonces, bueno, es una teoría simplemente de la teoría de los juegos, y la teoría de los juegos que fue implementada, por cierto, por John von Neumann, ¿no? Que fue un matemático húngaro estadounidense que creó esto, y también como economista muy interesante, John F. Nash, ¿no? Que recibió el premio Nobel de Economía en 1994, precisamente por su aporte a la teoría de los juegos y a los procesos de negociación, ¿no? Porque, así digamos, es. La teoría de la negociación es otra, además, bien interesante, por cierto, ¿no?
Claro, pero la hablaremos en otro momento. Me quedan pocos minutos en este espacio de Venezuela Hoy. Por supuesto, estamos analizando con Benjamín de Yurre, a quien están escuchando ustedes, economista y también columnista del Nuevo Herald, y a Pablo Aure. Y quiero terminar en Valencia con Pablo Aure, en el estado Carabobo, con Pablo, con el abogado. Y hacerte un comentario, porque yo sé que, y no es en el terreno de la especulación, sino que quiero hacerte esta reflexión y que me des una respuesta propia. Emmanuel Macron, todo el mundo lo sabe, y quien no se lo contamos, en estos dos minutos que ya me dice el productor que me queda, que es uno de los líderes europeos que más conoce a Putin. Estuvo reunido por 5 horas en Moscú, separado por aquella mesa, esa fotografía de 15 metros. Según Macron, no era el mismo Putin, estaba más rígido, más aislado, estaba en una deriva ideológica y de seguridad. Bernard Guetta, miembro del Parlamento Europeo por el grupo de Macron, le dijo a la radio francesa en una entrevista posterior que comenzaría la invasión militar. Y palabras textuales dijo: creo que este hombre está perdiendo el sentido de la realidad, por decirlo cortésmente. Esto fue cuando el entrevistador le preguntó si pensaba que Vladimir Putin se había vuelto loco, y dijo que sí. Esta reflexión, este comentario que hago, Pablo, ¿tú crees que este hombre, en su desesperación de que la narrativa que quiso imponer en el mundo la está fallando, porque la falló, el mundo está contra la guerra y apoyando a Ucrania, lo lleva a cometer una locura?
Mira, está ocurriendo, los analistas, los que han visto este fenómeno de la historia, le están comparando a Putin con lo que hizo Hitler en su tiempo, ¿ok? Su sentido de grandeza, de expansión, de apoderarse del mundo, lo está llevando a cometer estas cosas, como dice Macron, alejado o descontextualizado o alejado de la realidad. Lo cierto del todo, Alejandro y amigos que nos están escuchando, que a partir de Ucrania, yo no tengo la menor duda, y eso sí no es especulación, es algo que siento, que va a existir un reacomodo de las fuerzas a nivel occidental. Así como la pregunta o la observación que dejó en el aire Benjamín en la primera oportunidad que habló, de si será de verdad el objetivo Cuba, Nicaragua, Venezuela, yo no sé si será ese el objetivo. Yo no creo, pero sí va a ser el objetivo defenderlo, al menos quien tiene el poderío en el bloque occidental, que es precisamente Estados Unidos. Yo pienso que ahí sí va a haber un reacomodo para proteger y empujar y tratar de echar estos sistemas que tanto daño y son tan perversos como los que están rigiendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y quizás, positivo también, se va a convertir como en una muralla para que pueda llegar Gustavo Petro en Colombia. Yo creo que todo esto va a tener repercusión por estos lados.
Lo veremos y los hechos nos los demostrarán, y nosotros los contaremos, Dios mediante, a través de las plataformas de Radio y Televisión Martí. Gracias a ambos, a Benjamín de Yurre, a Pablo Aure, a la audiencia en particular, y yo me despido a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí a la misma hora, 1:30 p.m.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover